Santiago Uribarri aquí hablando con nosotros, desasnándonos con un montón de cosas y bueno, ya hay gente en el jardín seguro, Santi, esperando los tips y las recomendaciones. ¿Cómo
Hola
andamos?
Natalie, buen día, ¿cómo están? Qué día hermoso, realmente, feliz primavera.
Feliz primavera. Bueno, empieza a florecer todo, ya
Todo.
salen los primeros brotecitos. Yo hice la tarea, hice la recomendación del vasito de agua y
Ajá.
posta, me parece que ya brotaron un par de semillitas, funciona el
¿En tu
truco.
cajoncito un almácigo adentro de la casa?
Sí.
Qué bueno, ya estás brotando algunas hortalizas, algunas
Y
semillitas.
están brotando unos morrones, hay perejil brotando también, de todo un poco,
Qué
¿eh?
magia
Un
poder.
picadito. Y todas semillitas juntadas en casa, ¿eh? No
Mira.
compré ni una compré.
Qué bueno, mágico poder intercambiar con la naturaleza, somos parte, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, y están las ferias de intercambio, nos había quedado pendiente charlar un poco de eso, de estas ferias.
Bueno, hubo una feria de intercambio antes de ayer de semillas que se da cada cierta cantidad de meses, siempre muy interesante porque esa fue una feria de intercambio de semillas, como digo, y de saberes. El concepto de la feria, lo importante que es el concepto de las ferias, ¿no? Donde hay intercambio de saberes, donde hay una comunicación directa entre un productor de unas plantas y otro productor de otras. Es espectacular lo que pasa en las ferias, esa energía que fluye.
¿Las semillas que cambiamos ahí pasaron por la prueba en casa o son las que juntamos así en cantidad?
Ya hay mucha gente que produce sus propias semillas, que sabe cómo hacerlo, que después las acondiciona de tal forma que no pierden su poder germinativo y después se pueden ofrecer precisamente en esta feria de intercambio de semillas. Pero después hay una feria que funciona todo el año acá, muy importante, que es la Feria de Productores y Artesanos Locales de San Martín de los Andes. Esa feria tiene muchos años, nació de la necesidad de emprendedores locales y productores locales de poder ofrecer lo que hacen ellos mismos, con las manos, con su creatividad. Y es muy importante porque ahí hay mucha cultura, hay mucho, como decimos, intercambio. Está la conexión directa entre quien produce, por ejemplo, huevos caseros o productos hortícolas y quien los va a consumir. Esa magia que se da entre el productor y el consumidor, sin intermediarios, ¿no?
Maravilloso, ¿no?
Hermoso.
Sin despotricar, ¿no? Contra las verdulerías y todo. Pero me ha pasado
No, por
recientemente
supuesto.
estar 10 minutos para elegir dos tomates
Ajá.
en buenas condiciones.
Sí, no,
¿Cómo
bueno.
puede ser
Y
eso,
bueno,
Santiago?
porque lo importante también de esto es lo que vamos a consumir. Pensemos que en esta feria de productores y artesanos locales, que queda allá en la plaza del Parque Lineal Pocahúllo, en el Ordi y Héroes de Malvinas, ahí hay un espacio que se construyó hace tiempo para todo esto, y ahí podemos entonces encontrar productos sanos, productos hechos bajo el concepto de agricultura familiar, bajo el concepto agroecológico, son productos de productores de acá, de la zona, ¿no? Son productos de vecinos, de la montaña, de comunidades mapuches, comunidades criollas, que trabajan la tierra con el amor que hay que trabajar estos alimentos, ¿no? Entonces, realmente después se siente en el sabor, se siente en la digestión, se siente en la nutrición. Uno consume estos productos y realmente se está nutriendo y sabés qué estás comiendo, porque conociste al productor, tenés la posibilidad incluso de ir a sus lotes, a sus lugares de producción, a donde viven, y tenés de todo, tenés hortaliza de hoja todo el año, lechuga, perejil, acelga, que se da también acá todo el año. Después en la época de frutas tenés toda la gama de frutas finas, frambuesas, moras, arándanos, todas las grosellas. Y sabés que lo cosecharon esa mañana y lo estás consumiendo al mediodía. Es increíble, es mágico.
No, y el gusto, ¿no? ¿Cómo cambia? Si vos tenés una aromática cortadita, recién cortadita, que el paquetito que compraste en el supermercado, ¿no?
Sí, ni hablar, ni hablar. Es saber lo que uno está consumiendo. Tiene que ver con. Escuchaba hoy a la mañana atentamente al doctor que hablaba del síndrome metabólico, que daba
Mira.
ciertas recomendaciones sobre comer fruta y verdura. Es importante comer fruta y verdura, pero cuánto más importante es comer fruta y verdura que uno sabe su procedencia, que uno sabe lo que está comiendo. Digo esto porque en las producciones agroindustriales hay mucho de agroquímico, hay mucho de producción sin pasión, sin amor. Como yo digo, producción anónima, ¿no? Lo que vos vas a consumir en una feria local de productores y artesanos locales No es una producción anónima, son productores que producen para su propia familia y te ofrecen los excedentes. Ir a comprar o ir a visitar una feria de productores y artesanos locales ayuda a quien produce y a uno se ayuda a sí mismo a comer mejor, a consumir mejor. Uh-huh. Pasa con las hortalizas, pasa con los huevos caseros, pasa con la fruta. También, por supuesto, hay un montón, es una hermosa feria que tiene años de esfuerzo. Y hay productores de artesanías, artesanías en tela, artesanías en lana, productos de fieltro, cremas, panificados, macramé, miel
uy,
de abejas de acá, locales. Uh-huh. El concepto de esta feria, dulces de fruta local, de productores locales. El concepto de esta feria justamente es una feria abierta a todo aquel emprendedor local, con producción local, tan importante en un contexto, porque volvemos a lo que son las hortalizas. Uno compra una lechuga que viene de afuera, viene del Valle, viene de Mendoza, cuando uno la puede consumir de acá. Y ya, simplemente, una ventaja competitiva que tenemos al consumirla acá es que entonces es una lechuga que no va a haber sufrido el viaje, el flete, uh-huh, los días que eso implica. Pierde calidad sí o sí, además de la procedencia y la producción agroindustrial.
No, y te dura 5 minutos. ¿No?
Sí, eso pasa también. Uh-huh. Por supuesto, la hortaliza o la fruta, uh-huh, producida localmente tiene más tiempo de durabilidad. Uh-huh. Tal cual.
A ver, Santi, vamos a recordar dónde está esa feria, cuándo la gente puede ir, en qué horario.
Bueno, te agradezco la pregunta porque, uh-huh, me estaba olvidando de eso. Es tan importante, ¿no? El horario de la feria, hoy están trabajando, por ejemplo, martes, jueves y viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas.
Excelente.
Digo hoy porque, claro, la feria también va cambiando horarios en función a las épocas del año, ¿no?
Pero una vez que ya empezás a ir, te vas fogueando con la gente y dicen, bueno, el mes que viene vamos a estar menos días, más días,
por
más
supuesto,
temprano, más tarde.
Aparte,
es entrar en el circuito, digamos,
sí,
¿no?
Sí, 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 tal cual. Y donde fuiste y tuviste, uh-huh, la posibilidad de probar estos productos, uh-huh, de consumir miel, dulces, hortalizas, huevos caseros, realmente vas a querer volver. Y aparte el vínculo, esa magia que se genera, uh-huh, en ferias de este tipo, ¿no? Los sábados de 9 a 1 son los días más fuertes donde también los productores de hortalizas y frutas frescas no pueden por ahí bajar durante la semana, pero, uh-huh, los sábados de 9 a 1 cada vez en esta época que empieza la primavera tienen más producción y es donde más se ofrece estas hortalizas, tan, uh-huh, importante para la nutrición, tanto que hablamos de comer mejor, por eso quería relacionarlo con la nota que le hiciste a este doctor esta mañana.
Claro, porque el médico te puede decir comé mucha verdura, pero si esa verdura no sabemos de dónde viene,
sí,
o esos tomates
eso
blancos adentro que vos los ves rojos y grandotes y abrís y no tienen gusto a nada también,
tal cual,
¿no?
Tal cual.
No deben tener la misma cantidad de vitaminas,
supongo. Por supuesto que no, tal cual. Ajá. Es lo que vos decís, la recomendación es comer más fruta y verdura, pero si, uh-huh, uno come, por ejemplo, el brócoli es una planta que atrae muchos pulgones e insectos, plagas, que para, uh-huh, controlar agroindustrialmente hablando, se le mete mucho pesticida para repeler toda esta plaga. Entonces el brócoli, tan recomendado que es para la salud, vos vas, lo compras, uh-huh, bajo producciones agroindustriales y por ahí estás comiendo un brócoli que contiene cierta cantidad de agroquímicos, hay que decirlo, o por lo menos, uh-huh, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que podemos evitarlo si uno consume un brócoli de producción agroecológica. Y acá tenemos esa suerte, vecinos, tenemos esa suerte de poder contar con mucha producción local, que es increíble la diferencia.
Y lo más lindo es que el que tiene un par de metros nada más, no necesitas tener una hectárea, no necesitas miles de metros cuadrados de terreno para hacerlo tuyo.
Sí, sí, exactamente, porque también es otra característica de la producción agroecológica o de agricultura familiar, ¿no? Que hay biodiversidad en sus pequeños espacios y entonces pueden producir, las plagas no se instalan. Uh-huh. Aparte, por supuesto, si partimos siempre de un buen suelo, que lo podemos ir logrando separando los restos orgánicos, que tanto lo hablamos siempre, Natalie, uh-huh, y que cada vez, por suerte, gracias al sentido común de todos, se está haciendo cada vez más común y más importante que cada uno separe en su casa. Hoy por hoy pienso esto, ¿no? Que separar los restos orgánicos es una obligación y también un hermoso derecho. Con ese suelo parte todo. toda la magia.
Para los que tenemos la bonera, tenemos el terreno más o menos preparadito, al que no le decimos qué es lo que tenemos que hacer, y bueno, ¿qué hacemos con los almácigos? ¿Cuándo los sacamos? ¿Hasta cuándo quedan en el living de casa o cerca de esa ventanita? Y si no me animé, ¿qué plantines puedo ir poniendo ya en ese jardín, en esa vereda? ¿Por qué no? ¿Sí?
También en la feria de productores y artesanos locales, esta gente tiene esta característica de compartir sus conocimientos, y entonces ahí también uno puede ir y aprender y también entregar sus conocimientos.
Totalmente.
Una ida y vuelta.
A mí me funcionó esto. Mira, tengo un dato. Sí. Si querés que crezca mejor la planta. Uy, qué lindo eso. Bueno, unas canciones para ir entrando a tono. Si querés, te vas a buscar una lapicera, un blocito, una hojita para anotar estos tips que nos trae Santiago frecuentemente este desayuno weekend de Radio Nacional.
No me grite usted de chiquito, nadie le enseñó. Si tiene 5 minutos, le puedo explicar yo que el respeto es la revolución.
La Berizzo con una canción y también un lindo mensaje, ¿no? Dice, no me grite usted, de chiquito nadie le enseñó, si tiene 5 minutos, le puedo explicar yo que el respeto es la revolución. Qué lindo.
Qué
revolucionemos
lindo.
El mundo así, el día a día, y bueno, si tenemos respeto, ya después todo se desencadena naturalmente, ¿no?
Uy,
con respeto,
bueno, sí.
Convivimos en armonía, nos entendemos, no nos peleamos y hacemos las cosas bien.
La verdad que sí, qué
importante. Y bueno, es el respeto también por el medio ambiente, por el lugar donde vivimos. ¿No?
El respeto a la naturaleza, el respeto a uno mismo, el respeto a los vecinos.
A tu salud, ¿no? Con lo que vos comés.
El respeto al trabajo del otro.
También.
Lo que alguna vez hablamos, entonces, si volvemos al tema de tener una huerta, poder producir nuestros propios alimentos, en este caso es el respeto a quien decide vivir de una manera más en armonía con la naturaleza, ¿por qué no? Y eso también pasa en una feria de productores y artesanos locales. También te diría el respeto, sin desmerecer otras producciones, pero el respeto a la producción local, ¿no? Que eso es lo que mueve también la economía local. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, cuando hablamos de comercio justo, ponerlo en práctica es respetar todo esto, y una manera hermosa realmente es en una feria abierta de productores y artesanos locales, que insisto, nació de la fuerza de la producción local y está ahí para todos. Realmente es muy interesante ir a visitarla.
¿Cuántos productores, cuántas familias o cuántas personas habrá formado
parte de eso? Pasa mucha gente, porque también es un trampolín, si querés. De alguna manera fue el trampolín del vivero que hoy tenemos, porque hará cosa de 8 o 10 años, cuando en el lugar donde ahora está la construcción feriábamos bajo los árboles. Yo iba con mis plantitas, y así también es un trampolín comercial para darse a conocer y demás. Después tuve la suerte del interés de la gente por las plantas y pude desarrollarme. Y esto, entonces, hoy por hoy puede haber 30, 40 emprendedores, pero tiene la dinámica de esto que te digo. Es como un trampolín, un darse a conocer y un comenzar con cada uno con su emprendimiento. También un concepto hermoso de feria, no es para estar ahí para siempre, o en algunos casos sí, ¿por qué no? Pero es la oportunidad de conocer y darse a conocer, de dar y recibir conocimiento.
Hay un clic que vas a hacer en algún momento, ¿no? Vos ibas con 2 plantitas, terminaste teniendo un vivero, haciendo toda una movida de concientización de el cuidado del medio ambiente. Otro quizás va y después termina haciendo sus mermeladas y comercializándolas, y otro fue a Viluz y subí. Y vine a ver, y hoy tengo una huerta en mi casa, o decido comer sano, nada más.
Tal cual, mirá
y
lo
punto,
que promueve.
Punto, ya está.
Y es solidaridad y es respeto, es ayudarnos mutuamente. Por un lado, uno va a comprar producción local y entonces ayuda a quienes están comenzando con sus emprendimientos. Y por otro lado, te ayudás a vos mismo si se trata de la alimentación o productos tan lindos que hay, artesanías tan variadas y tan lindas. Entonces es un hermoso circuito virtuoso, ¿no?
Santi, bueno, nos dejaste la otra vez con la tarea, hicimos la prueba de las semillas, que las que flotan no van y las que quedan en el fondo son las potables, las que nos pueden dar una esperanza.
Las que tienen el poder.
Ahí está. Entonces, bueno, armamos algunos en, ¿cómo se llama la cubetera?
Almácigos, cajoncitos.
Almácigo, cajoncito, otros usan una huevera de cartón. que dura esa temporada nada más, otros en tachitos o en latas que no
lo importante no con usaron. Eso, que siempre tengan drenaje, ¿no? Porque uh-huh. lo vamos a ir regando y eso tiene que, el agua tiene que drenar, tiene que fluye. La semilla irá tomando lo que necesita, pero si no, si está cerrado el fondo y el agua no fluye, vamos regando al punto de saturar el suelo. Uh-huh. Y saturar el suelo implica entonces quitarle todo el oxígeno al suelo y que todo sea agua y ahí se pudre la semilla, la raíz, la pequeña germinación uh-huh. que tenga. Entonces, bien. Fundamental el drenaje en esos cajoncitos, uh-huh. en esos almacenes.
Hacer esos agujeritos abajo y ya está. Bueno, empezaron a asomar algunos, empezaron a crecer. ¿Cuándo los cambio de maceta? ¿Pasan a una intermedia y después afuera? ¿O en qué momento ya salen al jardín o al pedacito?
Habrá que estar atento a tantos factores, ¿no? Uh-huh. En una primavera que hoy está hermoso, pero hace 3-4 días hacía un frío bárbaro.
Y nevó también.
Nevó incluso, seguirán viniendo heladas. Uh-huh. Entonces, yo sugiero seguir fortaleciendo estos plantines adentro de casa o en algún lugar adentro del invernadero donde uno tenga controlada la temperatura, donde uno tenga controlada entonces el riego. Siempre va a ser mejor cuando son plantitas bebés, plantines chiquititos, seguir regando con un atomizador. Siempre va a ser mejor también mojar más el suelo que la planta. En concepto general, cuando uno riega, no hay que mojar la parte aérea, es decir, las hojas o las ramas, sino más bien mojar el suelo. Y uno uh-huh. dice, bueno, pero ¿y cuando llueve? Se moja toda la planta. Cuando llueve está nublado, hay otra uh-huh. temperatura, todo naturalmente se da, pero si uno riega con un sol fuerte, puede ser contraproducente si moja la planta. Entonces, el riego siempre debería ser para los plantines de almácigo, para las hortalizas o para los arbustos del jardín, o los árboles o las plantas frutales, a la mañana o a la noche, a la tardecita, y no cuando el sol está pegando fuerte al mediodía, porque entonces hay un cambio fuerte de temperatura que estresa a la planta. Y siempre, uh-huh. entonces, al suelo, porque desde el suelo es donde la planta, a través de las raíces, utiliza el agua para absorber los nutrientes, ¿no? Uh-huh. Del suelo. Después, por supuesto, tiene esta magia de la fotosíntesis que se da en todas las plantas. Tienen la posibilidad de alimentarse ellas mismas. Uh-huh. Se autogeneran el alimento.
Bien. Bueno, y el momento de mudarlos del monoambiente un bulo un poco más grande. Sí. ¿Cuándo se da eso?
Es tan relativo, digo, que... Uh-huh.
Tenemos ahora, supongamos, 2 centímetros, sí. salió un palito sí. chiquitito, bueno.
No, la verdad que no me animo a dar datos uh-huh. exactos, tiene que ver con el sentido común y el convivir uh-huh. con esa plantita, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que sugerimos.
Cuando te da la sensación de que ya le queda chico el...
Tenés que estar en armonía con, a ver qué está pasando con el clima, uh-huh. cómo vienen los próximos días, va a llover, no va a llover, me conviene sacarla a las uh-huh. 2 de la tarde un día o me conviene sacarla anochecita, una noche templada, que sé que no va a helar. Uh-huh. Puedes ir jugando, la sacás afuera, después la traes de vuelta. Es eso, es una mascota si quieren, ¿no? Sí. Es un ser vivo. Uh-huh. Y entonces lo mejor es eso, es descubrirlo uno mismo. Si es una, también está bueno analizar, estudiar uno mismo, si es una acelga, si es una lechuga, si es una hortaliza, si es una rúcula o lo que fuera, si es una planta de tomate, tener la posibilidad de informarse. Uh-huh. Esto genera a uno el interés uh-huh. real, ¿no? Por ahí es mucho más fácil recibir la información que tal día de septiembre a tal hora y tantos centímetros cúbicos de agua, y esto no es una ciencia exacta. Uh-huh. Conviene estar encima, prestarle atención y poder convivir con esas plantas realmente, como uno hace. Está bien, yo alguna vez tuve un perrito por primera vez y tenés que preguntar las cuestiones básicas para ver cuánto come, cómo come, cuánto consume de agua, pero después uno se va relacionando uh-huh. con ese ser vivo al punto de
te das cuenta.
De hacer las cosas como corresponden. Pero bueno, uh-huh. básicamente, nunca sacar un plantín cuando todavía hace frío. Yo sugiero entonces, si lo has hecho en las hueveras o en estos almácigos, esperar a que enraice, que sea una planta más fortalecida, que vos la veas bastante alta. En líneas generales, estamos hablando de 5 o 10 centímetros. Uh-huh. Yo no la sacaría en septiembre, esperaría un poquito más a octubre. Tampoco la sacaría directamente a cielo abierto. Por ahí hay una situación intermedia de una galería, en la casa. Uh-huh. Estar atentos también. Después la naturaleza juega y por ahí te cae una helada en noviembre que todo lo conversado queda en el tintero. Claro.
Sí, se nos fue al tacho.
Y hay que volver a empezar. Nosotros desde el vivero ya nos están pidiendo plantines de tomate, plantines de pimiento, plantines de berenjenas, tomate cherry amarillo, biodiversidad, todo esto es sensacional, pero hemos tenido experiencia de que por ahí traer tan temprano, después a la gente se la quema alguna helada y a nosotros también, entonces intentamos sacar todas estas producciones más adelante, mediados de octubre, fines de octubre.
Es la ansiedad. Hay que tener paciencia. Es la ansiedad también, ¿no? Por decir, bueno, ay, ya quiero
eso tener... te iba a decir. Sí. Y con la naturaleza hay que tener paciencia, hay que esperar a que brote la semilla y hay que esperar cómo se maneja y depende de las temporadas. Por eso hay temporadas que hay más fruta, que hay menos fruta, porque por ahí una helada tardía cuando un frutal está en floración, te quemó la mitad de las flores y si entendemos que cada flor es un fruto y cayó una helada que te quemó las flores, vas a tener menos producción.
Claro.
Hay temporadas y temporadas, ¿no?
Pero siempre hay una fruta, una verdura de estación y tengo que ir por eso, más allá de que el doctor hoy dijo que me recomienda que coma determinadas cosas.
Sí,
siempre voy a tener una opción.
Pero yo creo que se relaciona con lo que dijo el doctor, porque a mí me parece sano entonces consumir lo que te da la naturaleza en el momento indicado. Nosotros consumimos en contraestación, si querés. Estamos consumiendo tomate cuando en realidad acá en nuestra zona el tomate se da a fines de marzo, abril. Guarda con ese dato. Por ahí es un poco muy fuerte, pero tratar de comer lo que te da la naturaleza en el momento indicado me parece que es saludable. Si
siempre hoy, me va a dar otra cosa igual.
Seguro, siempre te va a dar algo, y depende en qué contexto, ¿no? Pero siempre te va a dar algo. No digo no comer tomate en julio, pero el tomate de julio, que viene de otro lado y que viene de otras producciones y todo lo que estamos conversando, no va a ser el mismo tomate recién cosechado de fines de marzo, abril, de nuestros propios productores o de nuestra propia huertita.
¿Qué me contás?
Es otro concepto, ¿eh? Bueno, y con todo esto vamos charlando y practicando algo tan difícil de definir que es la agroecología, que no sé, a mí me fascina, pero es muy difícil, me pongo a leer y no lo entiendo, y es prueba y error, y ahí vamos.
Y es y no es al mismo tiempo, ¿no? Tan complejo, porque en definitiva sería
es y
fluir
no es
con la naturaleza, no es mucho más que eso.
Sí, pero me parece que lo primordial es sentirnos parte.
Que lo que salió de la tierra vuelva a la tierra,
¿sí?
Algo así.
Pero sí, pero lo primordial es sentirnos parte de la naturaleza. Y bueno, ahí volvemos a la base. Yo me siento más parte de la naturaleza si los restos orgánicos que genero, en vez de llevarlo a un vertedero municipal, lo separo, lo tiro en un pocito en mi casa con la tierra, lo mezclo. Después hay mil maneras de hacerlo y ojalá que algún día podamos competir por la bonera más linda. Pero lo primero es separar conscientemente, por supuesto, hacer las cosas bien, mezclarlo con tierra, respetar los restos orgánicos. Suena medio también loco, pero...
En el respeto está la revolución, dijo la Berizzo. ¿No
está.
Puedo respetar una cáscara de papas?
Y
si no respeto una cáscara de papa, ¿voy a respetar a una persona?
Ahí está. Y además, si soy capaz de respetar una cáscara de papa, me imagino que una persona, un vecino, mucho más, ¿no? Nosotros desde el vivero, que tenemos la bonera a la calle, hacemos mucho hincapié en eso. Cada dos por tres me cruzo a preguntarle a los vecinos más próximos cómo están con el tema, si sienten mal olor, cómo lo ven. La verdad que fascinados. Son los mismos que están trayendo los restos orgánicos. Y bueno, en esto por ahí pido ayuda en seguir adelante, en gente que va despertando en todo esto y que nos tiran los restos orgánicos, pedirles que no sean con las bolsas de nylon, que sigamos todos construyendo en la prueba y en error, tengámonos paciencia. Respetar también es creer en uno mismo, ¿no? Podemos creer en nosotros. Es fundamental para generar estos cambios de hábitos que tenemos que hacer en este contexto, que si no se nos va de las manos, porque en todo caso a mí me hace ruido llevar la basura a Licurá. No siento que estemos respetando el ambiente llevando los restos orgánicos, la yerba a Licurá. Sinceramente pido disculpas por ahí si es fuerte, pero yo necesito más respeto en esto también.
Bien, Santi, bueno, queda entonces en la conciencia de los que están escuchando y bueno, a intentarlo, porque uno ve los resultados, ¿no? Es poner la semillita y ves un brotecito chiquitito y ya es una buena noticia.
Fluye, fluye.
Fluye, fluye.
También el respeto a uno mismo tiene que ver con que entonces, si pienso algo y digo algo, si después hago lo que pienso y digo, hay una coherencia que nos estamos respetando nosotros mismos, ¿eh? Es fundamental. Yo tengo un conflicto con eso y a veces no hago lo que pienso y digo, pero cuando hago lo que pienso y digo me siento mucho mejor. Entonces ese es mi laburito personal.
Claro. Bueno, eso tiene que ver con hacerse cargo también de lo que uno piensa y de lo que uno dice. La otra vez hablaba de lealtad con una persona y le decía, uno tiene que ser leal a uno mismo. Cuando uno es leal a uno mismo y a lo que siente hacia el otro y hacia las personas con las que tiene que convivir día a día y es leal a eso, no se equivoca. porque es honesto, es sincero.
Y, tal cual, y es el respeto.
Y el entorno va a venir, ahora si vos decís una cosa y después haces otra y tal, es un,
sí, bueno,
un cretino y después andamos a los besos, bueno, es muy difícil, sí, que después esa armonía se conserve, porque no existe, no es tal.
Mirá, tal cual, y por último, uh-huh, déjame decir entonces que si alguien, pues terminamos hablando de otras cosas, ¿no? Y
pero es el respeto.
Me disculpo por ahí, por el que por ahí quería escuchar algo más
de
cuestiones técnicas, pero bueno, para mí, por último, uh-huh, en la técnica tiene que ir la pasión, tiene que ir el amor, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero uno de los factores es el viento, otro es el sol, otro es la temperatura, uh-huh, pero en las técnicas de huerta, si uno no hace lo que le gusta, si no te está gustando lo que haces, es un factor técnico que está fallando, ¿no?
Hermoso, Santi. Bueno, ¿qué tarea nos dejás entonces, además de separar los restos orgánicos, probar entonces de tener nuestros almácigos?
Y aguantarlas adentro de la casa, que uh-huh, sigan creciendo. Acuérdense también que va la luz y entonces muchas veces la planta cuando empieza a crecer se inclina hacia la ventana. La manera de esto técnicamente tiene un nombre, es el fototropismo. Es la forma que toma la planta en función de la búsqueda de la luz. Pero como tenemos esos cajoncitos, los vamos a poder ir girando de tal forma que la planta no crezca inclinada y siempre le vamos a ir manteniéndola ahí. Pero tiene que ver con esto entonces de convivir, de estar atentos a lo que le pasa a esos plantines. Uh-huh. Otra cosa importante es que si sembramos muy juntas las semillas, no está bueno, hay que darle el espacio a las semillas, porque entonces también van a empezar a competir por la luz, sacan tallos finitos, alargados, y después la planta se vuelca. Uh-huh. Una manera de evitar esto es darle un espacio indicado a cada semilla, que no estén tan pegaditas, y si uh-huh, sembramos pegadito, bueno, son semillas que por ahí es muy difícil de recuperar esa planta. Entonces podría volver a la bonera, esto es parte de la prueba y el error, y volvemos a sembrar teniendo en cuenta que hay que dispersar la semilla en esos cajoncitos.